Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los conceptos clave del magnetismo. Nos basamos en ideas fundamentales de principio de magnetismo e materiali. La idea es entender bien qué es un campo magnético, cómo se genera y cómo interactúa con la materia. Empezaremos por lo básico, ¿vale? El campo magnético, como lo vemos con las líneas de campo magnético, y luego iremos a las leyes importantes y a cómo responden los materiales. Vamos a ello. A ver, el campo magnético es esa zona del espacio donde se sienten las fuerzas magnéticas, ¿no? Y se mide con el flujo del campo magnético, el flujo magnético a través de una superficie. La unidad es el Weber. Y aquí, la ley de Gauss para el campo magnético, teorema de Gauss para el campo magnético, dice algo crucial. Esas líneas de campo son siempre cerradas, no empiezan ni acaban.
Exacto. Y eso es fundamental, ¿eh? Es una diferencia clave con la electricidad. Significa que no hay monopolos magnéticos aislados. No puedes tener un polo norte suelto o un polo sur. Siempre van juntos.
Ajá. No como las cargas eléctricas, que sí pueden ir solas.
Precisamente. Es una característica intrínseca del magnetismo. De hecho, es una de las ecuaciones de Maxwell.
Qué curioso. Vale, entonces, si no hay fuentes como las cargas, ¿cómo se crean estos campos? Aquí entra la ley de Ampère, ¿verdad? El teorema de Ampère.
Eso es. La ley de Ampère relaciona la circuitación del campo magnético, o sea, cómo circula el campo a lo largo de un camino cerrado, con la corriente eléctrica concatenada, la corriente eléctrica que atraviesa ese camino por dentro.
O sea, las corrientes eléctricas son las que generan los campos magnéticos.
Justo. Es la conexión directa. Y es la base para calcular el campo que crea, por ejemplo, un cable recto muy largo, conductor cilíndrico de longitud infinita percorso da corriente, o una bobina, un solenoide, solenoide de longitud infinita percorso da corriente.
Claro.
Ahí la densidad de corriente, pues obviamente es importante. A más corriente, más campo, claro.
Entendido. Ya tenemos el campo y su origen. ¿Y qué efectos tiene? Mencionabas fuerzas. Un campo magnético ejerce fuerzas agentes en una espira percorsa de corriente. Fuerzas sobre un bucle de corriente. Una espira.
Exacto. Y esas fuerzas tienden a hacer girar la espira. Producen un momento de fuerza, un par de fuerzas.
Un giro.
Sí, una rotación de una espira. El campo intenta alinear el momento magnético de una espira, que es como la fuerza magnética propia de la espira, con el campo exterior.
Ah. ¿Y eso? Eso suena a algo conocido.
Claro, es el principio de funcionamiento básico del motor eléctrico.
¿El motor eléctrico? ¡Qué bueno!
Y también de instrumentos como el amperómetro para medir corriente o el voltímetro. Se basan en ese giro provocado por el campo.
Fascinante. O sea, algo tan cotidiano como un motor se basa en esta interacción fundamental. Y antes has mencionado que esto tenía raíces más profundas, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo realmente interesante es que estas fuerzas que vemos, que mueven motores, en realidad vienen de las corrientes microscópicas en la materia. Son los electrones, moviéndose dentro de los átomos, los que actúan como pequeñísimas corrientes y generan campos.
Vaya.
Y eso nos lleva directamente a las propiedades magnéticas de los materiales. ¿Cómo responden los distintos materiales a un campo magnético?
Claro, porque no todos reaccionan igual. Tenemos los materiales diamagnéticos, que digamos que se oponen un poquito al campo, muy débilmente.
Sí, muy débil.
Luego, los materiales paramagnéticos, que se alinean un poco a favor, también débilmente.
Eso es.
Y, bueno, luego están los materiales ferromagnéticos. Esos son los importantes, ¿no? Como el hierro.
Esos son un mundo aparte, sí. Responden de forma muy, muy intensa al campo. La permeabilidad magnética relativa nos da una medida de cuánto más intensa es su respuesta comparada con el vacío. Puede ser miles de veces mayor.
¿Y por qué esa respuesta tan fuerte?
Pues se debe a los dominios de Weiss o dominios magnéticos. Son como pequeñas regiones dentro del material donde los momentos magnéticos de los átomos ya están alineados entre sí, espontáneamente.
Ah, como pequeños imanes internos.
Exacto. Y cuando aplicas un campo externo, estos dominios pueden crecer o reorientarse todos juntos y eso produce una imanación muy fuerte en el material. Además, presentan el ciclo de histeresis magnética. Esto es clave. Significa que la imanación del material no solo depende del campo que le aplicas ahora, sino de si ha estado imantado antes. Tienen memoria.
Memoria magnética. O sea, que recuerdan el campo pasado.
Justo. Pueden alcanzar una saturación, un punto donde ya no se pueden imantar más por mucho que aumentes el campo.
Y esa histéresis, esa memoria, ¿para qué sirve?
Pues es fundamental. Permite crear magnetismos permanentes, imanes que mantienen su campo magnético aunque quites la corriente o el campo que los creó.
Los imanes de la nevera, por ejemplo.
Esos mismos. Y también permite construir electroimanes muy potentes, que sí necesitan una corriente, pero concentran mucho el campo gracias al material ferromagnético. Eso sí, este comportamiento ferromagnético tan especial tiene un límite. Desaparece si calientas el material por encima de una temperatura específica, la temperatura de Curie.
Entendido. La temperatura lo desordena todo, digamos.
Exacto. La agitación térmica vence al alineamiento magnético.
Muy bien. Pues, haciendo un poco de resumen, hemos visto qué es el campo magnético. Esas líneas cerradas, sin monopolos por la ley de Gauss.
Ajá.
Hemos visto que se generan por corrientes eléctricas, según la ley de Ampère.
Correcto.
Que estos campos ejercen fuerza sobre otras corrientes, lo que mueve motores y funcionan amperímetros.
Sí, la base de muchas aplicaciones.
Y que los materiales responden de formas muy diferentes. Diamagnética, paramagnética y sobre todo la ferromagnética, que es súper intensa gracias a los dominios y la histéresis.
Eso es. Con los imanes permanentes y electroimanes como resultado directo.
Perfecto. Creo que hemos cubierto los puntos clave.
Sí, yo creo que da una buena visión general. Y como reflexión final, si me permites.
Claro, adelante.
Hemos visto que todo este magnetismo macroscópico, el que usamos, viene de corrientes microscópicas y de propiedades cuánticas de los electrones. Entonces, cabe preguntarse, si llegáramos a poder diseñar y controlar esas propiedades a nivel atómico de forma precisa, ¿qué no podríamos conseguir? Quizás podríamos crear materiales con comportamientos magnéticos totalmente nuevos, diseñados a la carta para aplicaciones que hoy ni siquiera podemos imaginar. Es algo en lo que pensar, ¿no?
Desde luego, una perspectiva fascinante para el futuro. Pues con esa idea nos quedamos. Muchas gracias por esta charla tan clara.
Un placer, como siempre.